Y está en línea el doctor Oscar Atienza, doctor en medicina, cirugía, magíster en salud pública. Justamente queríamos consultarte, Oscar, sobre, bueno, qué pasa con las políticas públicas, con el calendario de vacunación, con el lo que se viene con respecto al dengue. Cintia García te saluda, buen día.
Hola, buen día, Cintia. Gracias por el llamado, un gusto siempre.
No, igualmente. Estamos en problemas frente al calendario de vacunación, porque, corregime si me equivoco, ¿no? La vacunación necesita una población inmunizada, ¿no? Entonces,
exacto,
si se cortan se cortan los eslabones de la cadena y mucha gente no se vacuna o no puede vacunarse o no hay políticas públicas al respecto, se perjudican los que están vacunados y los que no están vacunados.
Así es, mira, estamos frente a, no sé, por lo menos como mínimo 10 problemas sanitarios serios que no están siendo abordados por el gobierno y en otros casos están siendo ignorados a propósito porque saben que existen. Uno de ellos es la falta de vacunación por parte de los padres hacia sus hijos. Simplemente los papás nos están llevando a vacunar a los chicos. Siempre hay que hacer campañas de promoción en los medios de comunicación para recordarle a los padres, porque los padres están por ahí en otras cosas y no se acuerdan si tienen que ponerle la vacuna del año, de los 24 meses, la de los 6 años, la de los 12. Entonces tenemos en este momento un problema serio porque más del 50% de los niños no tiene el calendario de vacunación completo.
¿Más del 50%?
Más del 50%. Hay algunas vacunas que llega al 70%. Estamos hablando, por ejemplo, de vacunas como la polio, varicela, sarampión, paperas, entre otros hermosos virus que hoy no están dando ningún tipo de problema porque están bien controlados por las vacunas. Pero, por ejemplo, el sarampión es una de las es la enfermedad más contagiosa que conocemos. En breve vas a empezar a ver casos porque ante la baja, ante la pérdida de la inmunidad del rebaño, esta que hablamos tanto en época de pandemia, vos lo que vas a tener es una progresión de casos. Pero además hay temor de parte de los padres de vacunar, porque tenemos algunos inconvenientes a nivel de gobierno que por allí se expresan y en su expresión se dejan ver algunos conceptos antivacunas. Entonces, cuando un presidente te sale y te dice que la vacuna del dengue no ha sido probada en humanos, que hay todo un negocio detrás de las vacunas, de parte de los laboratorios, y te empieza, o que él se vacunó para el COVID casi obligado porque era un requisito. Te cuento que, por ejemplo, en cobertura del COVID ya nadie más se vacuna. Se vencieron 3 millones de dosis de vacunas, ya nadie más se está vacunando. Es decir, que es generalizado el problema. Y ese es uno de los problemas que tenemos a nivel sanitario, que va a sufrir impacto y en el que vamos a tener impacto en breve. Digo, ya vas a ver cuando empiecen a surgir casos de sarampión. Esperemos que no vuelva la polio porque sería un fracaso.
¿Puede volver la polio? Pero, disculpe, doctor Emanuel, lo saluda. ¿Puede volver la polio?
Sí, claro que puede volver porque son virus que siempre están circulando. En realidad vos no los ves porque estamos vacunados y la sintomatología no aparece. Pero en un mundo comunicado como el que tenemos ahora, en donde hay 18.000 aviones volando y atravesando países, más de 40.000 barcos, y con focos de polio en distintos lugares del mundo, claro que puede volver la polio, el sarampión, vamos a tener más casos de viruela. Eso se va a ver porque no hay una estrategia en ese sentido. Vos no ves ninguna campaña de vacunación en este momento.
Ninguna, cero.
Nada. Nada. Tampoco hay una exigencia en las escuelas, es como que también eso ha menguado, para que el chico ingrese con los calendarios de vacunación completo. No se están visitando las escuelas para que en las escuelas se coloquen las vacunas. Hay muchas acciones que uno tendría que estar haciendo. En un país en donde la adherencia a la vacunación superaba el 98%, hoy algunos grupos antivacunas han tenido, han permeado mucho más la Argentina y estamos hablando de cifras un poco más importantes. Digo, tristemente, ahí hay algunas batallas que nos empiezan a ganar, ¿no?
Nosotros tenemos en este programa una sección de chiquillada. Por ahí podríamos empezar, ¿no?, a fortalecer desde la comunicación, desde la radio como servicio, cuáles son los digamos el calendario de vacunación. ¿Lo tenés presente o lo hacemos en otro momento? Así como las cosas más importantes de los primeros, qué sé yo, 12 años de vida, ¿no? Las vacunas más importantes. Los primeros años, sí.
La verdad es que hay muchísimas, tenés vacunas que son súper importantes, por ejemplo, lo que es la quíntuple viral, uh-huh. Vacunas que tenés que arrancar, vos arrancás desde el primer momento que nace el chico, uh-huh. De allí colocás vacunas, por ejemplo, la BCG y lo que es la hepatitis B.
Claro.
Son las dos primeras, una para la tuberculosis, que también estamos teniendo un aumento en la cantidad de casos de tuberculosis. Uh-huh. Después vienen las 2, 4 y 12 meses, uh-huh. Vienen las vacunas del neumococo.
Claro, sí. ¿Sí?
Para evitar las neumonías. Uh-huh. Después tenés a los 4 meses aproximadamente, vienen también vacunas, perdón, a los 4 y a los 6 meses vacunas como la quíntuple, que tiene la DPT, el virus del herpes, tenés vacunas de la polio que se colocan a los 2 y 4 meses. Los rotavirus que se colocan a los 2 y 4 meses, ahí tenés un grupo de vacunas que son muy muy importantes y que hay que colocarlas, pero después tenés vacunas un poquito más adelante, refuerzos, por ejemplo, a los 12 meses podés colocar vacunas como la varicela, cuádruple o quíntuple, que lo podés colocar a los 18 meses, ¿eh? Entre otros, 5 y 6 años viene la triple bacteriana, uh-huh. Son refuerzos que se colocan también alrededor de los 12 meses, la polio que se coloca a los 6 años, es decir, tenés varias vacunas antes de los 6 años que son súper importantes, te cubren más o menos unos 20 virus que hoy ya no vemos, que han desaparecido, uh-huh. Y que creo que tenemos que empezar a recuperar. Ahora lo que hay que hacer es una campaña con el calendario de vacunación y pegarlo en todas las escuelas y cada vez que vayan los papás a llevar o a retirar a los chicos que lo vean, insistir por ese lado porque es el punto de contacto que tienen los chicos con el Estado. Digo, claro. Empezar a decirles a los papás que junto con la ficha médica lleven el calendario de vacunación, porque la ficha médica que llenan, ahí preguntan, ¿tiene el calendario de vacunación completo? Y casi todos le ponen que sí. No, creo que hay que empezar a exigirlo al calendario.
Exigir el calendario de vacunación. Sí, claro.
La mitad de los chicos estén sin vacunación.
Y el control pediátrico, ¿no? El control pediátrico semestral, anual,
Bueno, ahí tenemos otro de los grandes problemas, ¿no? Como se liberaron los copagos de las obras sociales, ahora la gente tiene que pagar y en algunos casos son consultas bastante caras. Entonces también ha caído la cantidad de consultas en general, desde pediatría hasta el adulto, hasta el abuelo, que no está yendo al médico como iba antes porque ahora tiene que pagar copagos
liberados.
Bastante importantes.
Claro. Doctora Tienza, buenos días. Analia Grafiña lo saluda. ¿Cómo venimos de cara al verano con el dengue? Porque ya, bueno, con el tema de los repelentes, ese cuidado, pero además la vacunación, pensamos en tratar de comprarla porque esto no está en el calendario. Bueno, ¿cómo viene ese tema?
Es complicado porque tampoco van a comprar vacunas. Ahí tenés un tema que ya nos estamos anticipando y que ya varios ministros de salud lo están viendo porque ya me han llamado, me han consultado sobre el tema de varias provincias. En el dengue lo que vas a tener es un brote anticipado, porque todos los años los primeros casos de dengue lo teníamos en la tercera semana de enero, uh-huh. Que era cuando volvían todos los vacacionistas de Brasil. En Brasil hay casos de dengue, eran importados y a partir de ahí empezaba el brote. Ahora, en este momento, en pleno invierno, hemos tenido entre 10 y 15 mil casos semanales, es decir, no bajó la cantidad de casos, siguió. Con lo que tenemos en este momento casos autóctonos de dengue. Mm. Lo único que se necesita son las primeras lluvias de ahora del mes de octubre para que los huevitos que están puestos en distintos lugares, en las casas de las personas, eclosionen, tengamos el mosquito y el brote de dengue lo vas a empezar a tener a partir del mes de noviembre. Vas a tener casos nuevos y vas a tener casos graves. En los casos nuevos yo anticipo que para el año que viene vamos a estar alrededor de 6 millones de casos. Este año tuvimos 3 millones de casos aproximados, Pero además lo que vas a tener no solo casos nuevos, sino que vas a tener también casos graves, que se calculan muy fácil, porque el 0,3% de los casos
son graves.
De dengue en total son graves. Entonces, sobre 6 millones vas a tener casi 20.000 casos graves de dengue el año que viene. Tenemos 8.000, 9.000 camas de terapia intensiva y están todas ocupadas. Y el dengue es una enfermedad compleja, ¿no? Se llama dengue grave, pero en realidad el nombre que tenía hasta hace poquito tiempo era dengue hemorrágico. El dengue es una enfermedad compleja y yo no la pongo al lado del COVID, la pongo al lado del ébola, porque es hemorrágica. Es tremenda esa enfermedad. Así que no están comprando vacunas y la vacuna es lo que te evita el dengue grave. Y allí ves un problema serio para el año que viene con el tema del dengue, ¿no?
Oscar, vamos a profundizar estas charlas porque, bueno, porque a falta de políticas públicas tendremos que fortalecer la comunicación. Así que agradecemos este rato con la M750.
Gracias a ustedes por el llamado, un gusto siempre.
Oscar Atienza, doctor en medicina, cirugía y magíster en salud pública.